el día de ayer un artículo trabajado por Adilio Lescano, quien ya está en comunicación y en línea telefónica con nosotros, y le damos el saludo correspondiente. Adilio, muy buen día para la audiencia de Radio Fe y Alegría. Aquí el programa Proyecto País, Galo Bogarín te saluda. ¿Cómo está, Adilio? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Un cordial saludo a la audiencia de Radio Fe y Alegría y quienes están siguiendo este programa en esta hora de la mañana.
Qué bueno, gracias Adilio por esta posibilidad, lógicamente, de poder ayudarnos un poco a entender este momento, esta lectura también que hacía el presidente de ANEAES, José Duarte Penayo, y quitaste un artículo, Democracia sin memoria y legitimación del autoritarismo. Si podías redondearnos un poquitito algunas ideas principales de este artículo y poder después a partir de ello plantear algunas consultas, Adilio.
Sí, efectivamente, un poco unas declaraciones poco felices que hizo el señor Duarte Penayo hoy en función y en frente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Da algunos elementos donde a uno le lleva a pensar la actual democracia liberal que tenemos nosotros. No me estoy refiriendo al Partido Liberal, sino al pensamiento en sí como tal, que está en un momento sumamente crítico porque esta propuesta democrática que arrancó ya en la década de los 90 se vació de contenido político, se vació de contenido político, se dejó de lado la memoria y de hecho esta clase de democracia que de cierto modo también, si bien nos permitió hablar, discutir, denunciar hechos, tampoco resolvió muchas de las problemáticas que hoy atraviesa la sociedad paraguaya. Esto se explica claramente entre la distancia que hoy existe entre, de repente, las necesidades que tiene nuestra comunidad de acceso a la tierra, de educación que le permita dar ese salto de calidad, y lo que la promesa nos dio en su momento, la vía democrática, cada vez se están distanciando, porque creíamos de que íbamos a tener mejores condiciones de vida, pero vemos que de cierto modo esa realidad que nos desahucia muchas veces está muy alejada de esa idea y la gente automáticamente va haciendo comparaciones en contextos económicos totalmente diferentes, en contextos económicos donde la gente mínimamente podría haber estado en sus lugares, etcétera, etcétera, garantizando mínimamente subsistencia. Y hoy en un espacio donde se sigue hablando de la democracia, pero la gente está sin pan, están sin la posibilidad de contar con comida sobre la mesa. Y eso, al estar vaciado de memoria, aparecen personas que reivindican lo que fue la dictadura estalinista. Si bien Duarte Penayo dice, yo no es el ejemplo a seguir en ese tiempo, lo que representó desde mi punto de vista ese discurso fue más bien una forma de decir, lo que necesitamos son políticas de esa clase, pero encubriendo de cierto modo ese discurso detrás de que no se acepte en forma deliberada que la dictadura fue una buena propuesta para el gobierno en el país. Y eso me pareció bastante peligroso, bastante peligroso. Democracia sin memoria, porque al no trabajar la memoria histórica, llegamos a este punto donde la gente livianamente empieza a plantear un nuevo clima cultural para aceptar esa clase de discurso. Y se legitima en consecuencia las prácticas autoritarias. En esencia, esto es lo que se plantea mi querido amigo, y es muy peligroso porque lo está diciendo alguien vinculado a una institución que se encarga de velar por la calidad de la educación superior en el país. Estamos hablando de quien debe decirnos qué instituciones reúnen las condiciones de calidad para poder llevar adelante la educación superior, que implica trabajo en docencia, trabajo en investigación y trabajo en extensión universitaria y su vinculación consecuentemente con la sociedad. Entonces, si este concepto lo tiene el que conduce ese órgano, entonces, ¿qué estamos trabajando nosotros en este tiempo en la educación superior? Y son los que eventualmente, en muy poco tiempo, van a manejar las instituciones de nuestro país o van a estar manejando las políticas públicas de nuestro país. Y esto es lo que, en resumida cuenta, dice ese artículo, y que me pongo para disposición a ver si tenés alguna otra consideración que quieras plantear.
Y en ese sentido de poder mirar un poquitito esta mirada, lógicamente, Adilio, agradecerte. Mencionaba un poco que el Estado no produjo justicia ni reparación suficiente. ¿Y de qué manera este dolor sin sutura, podemos decirle, que está ahí, facilita un poco que estas nuevas generaciones vean al estronismo no como una tragedia, sino como una opción política válida? ¿Cuál es un poco la mirada que tendríamos que tener al respecto?
En estos días estuve mirando a un autor quien hablaba de la necesidad de encontrarnos, porque aquí básicamente la cuestión central es que nunca pudimos hablar de nuestro duelo sobre lo que pasó en tiempos de la dictadura. Nos negamos a hablar porque siempre recurrimos a la famosa frase de que esto ya pasó, ya no tiene sentido volver a hablar sobre esto, estamos solamente queriendo dividir en el momento de discutir esto. Y acá estamos hablando de personas que fueron asesinadas, hay gente que por suerte vivieron para contarnos de lo que fue la tragedia, de lo que fue la dictadura estronista. Entonces, esa negación permanente de hablar de lo que pasó en esos 35 años, hoy fácilmente se plantea como propuesta de gobierno y nuevamente emerge a borbotones la sangre que generó y el dolor que generó esta dictadura en muchísimas familias. Estamos hablando de personas quienes fueron torturados impiedosamente. Ni siquiera me animo a describir lo que pasaron porque sería una falta de respeto a quienes realmente vivieron y experimentaron esto. Y todo esto porque creían de que necesitaban un Paraguay para los paraguayos. Y la justicia, a pesar de que en este tiempo se está llevando algunos juicios a algunos torturadores, nunca reparó esto. Al no llevar adelante, como pasó en el caso argentino, que los torturadores y los responsables de la dictadura argentina fueron a la justicia y fueron condenados, nosotros no tuvimos esa experiencia. Entonces, esta herida nunca se suturó, nunca se cosió y no pudo sanar. Y cada vez que aparece esta clase de discurso, sin lugar a dudas, se enciende el debate y se enciende porque hay herida y hay gente que creemos y sostenemos que la democracia es una alternativa válida políticamente hablando para poder dirimir nuestra diferencia y poder consensuar una sociedad donde estemos incluidos e incluidas todos y todas. Y esa parte es lo que se viene a cancelar cuando se plantea de una manera solapada y desde la academia de que, por ejemplo, el gobierno de Alfredo Stroessner fue un gobierno constitucional. Alfredo Stroessner llega de un golpe de Estado, luego se hizo toda la simulación de tal manera a que se diga que la gente lo votó, pero que se sabía antemano de cómo iba a hacer esas votaciones. Entonces, esa herida, en términos de Eduardo Galeano, esa herida abierta que tenemos, no se va a suturar, no se va a curar a la medida que nosotros no hablemos y podamos unirnos otra vez los paraguayos y plantearnos en serio de que esta clase de política no es viable en un lugar donde pensemos que todos podemos estar. Entonces, la dictadura estronista sirvió para un modelo particularmente viable para la Guerra Fría, para poder sostener la avanzada de los rusos o de la Unión Soviética en su momento, pero detrás, digamos, de esa línea que le sirvió a esa cúpula que se enriqueció a consecuencia de esa doctrina de la seguridad nacional, se quedaron muchísima gente exiliada, mucha gente torturada, asesinada. Hoy los desaparecidos, lo seguimos teniendo con la idea, con el concepto de desaparecido para poder mantener la memoria, pero en realidad fueron asesinados también. Entonces, eso necesitamos traer y hacer justicia. Mm. En tanto que las instituciones del Estado puedan efectivamente hacer una investigación profunda. ¿Qué pasó desde 1954 hasta 1989 en ese tiempo? ¿Qué pasaron con los que fueron asesinados en las ligas agrarias cristianas? ¿Qué pasó con aquellos que en su momento protestaron por el acceso a la libre expresión? ¿Qué pasó con los Sherprono? ¿Qué pasó con los hermanos Ramírez Villalba, que son aquí de oriundos de la ciudad de Pilar, del departamento de Ñeembucú? ¿Qué pasó con estas personas? Mientras no sepamos, no va a haber reparación si los responsables no pagan o no rinden cuentas sobre las acciones, no a modo de venganza, sino a modo de justicia.
Adilio, y ahí en ese sentido un poco aprovechar este caso de José Duarte Penayo al frente de la ANEAE hoy, mirar un poco también el rol de, entre comillas, voy a poner también intelectual, porque el padre Melía hablaba un poco quién es un intelectual. No es la gente que lee mucho, que tiene muchos títulos, sino el que la persona que es capaz de atar cabos de la realidad, decía él en síntesis, y la ética, un poco el rol de lo intelectual y la ética. Y ahí básicamente señala una fuerte contradicción entre la alta formación académica de José Duarte Penayo en la UBA, en la Sorbona, en París, y bueno, un poco la reivindicación de la dictadura también de su parte. Sobre esto, ¿qué nos dice sobre los límites un poco de la academia, este hecho? Y fundamentalmente, ¿es posible ser un intelectual brillante, entre comillas, y al mismo tiempo un negacionista de los derechos humanos?
Esta cuestión de la educación hay que entenderlo siempre como un proyecto político. En una primera cuestión me parece que hay que poner eso, es un hecho político la educación como tal. Hay algunos que sostienen de que la educación es una cuestión técnica. No, es un hecho político, una cuestión política, una prefiguración de una sociedad que en este momento uno va pensando que puede construir a partir de la formación de los sujetos quienes van a intervenir en ese espacio. Entonces, en términos de Melía, el intelectual que piensa en esa sociedad prefigurada es aquel que va a tener la formación política y la formación educativa desde la perspectiva de la liberación. Eso lo tenemos que conceptualizar desde ese marco. Ahora, los que plantean la educación como una cuestión instrumental, de que la educación tiene que servir al poder y que eventualmente lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que la gente se inserte en un espacio como en el mercado laboral, en el campo político, en una cierta idea. Entonces, esto ya fue luego criticado fuertemente por quienes en su momento formaban parte de la escuela de Frankfurt. Ellos sencillamente decían, no, la educación no puede ser una cuestión instrumental, no tiene que tener un carácter instrumental que funcionalice, digamos, la formación a los intereses económicos políticos en un momento dado. Entonces, ahí está, y me parece lo central de definir, que hay intelectuales que tenemos que nos permiten ayudar a superar nuestro cautiverio y nos lideran y nos llevan a otro estadio. Pero hay otros que nos quieren tener como funcionales a un modelo, y hay mucho de esto que se reproduce, el hecho de que vos te reciban la soborna, en este caso en la UBA, o en la soborna, en este caso de Francia, no cambia, depende de qué perfil hayas formado. Y ahí Lo que uno asume es que de repente el hecho de que hayas recorrido por una infinidad de libros, de haberte formado, no interpretes de repente de que de cierto modo tu acción puede perjudicar. Y ahí es donde ya no podemos hablar de una acción, a ver, un poquito inocente en el discurso. Y aquí me quiero detener porque me parece que eso hay que explicarlo bien a la audiencia. El discurso, en primer lugar, audiencia y compañeros ahí de la radio, lo que genera, como dije al principio, un clima cultural en el momento de la expresión como tal. Entonces, cuando lo dice un académico, le da un peso que legitima el discurso que está emitiendo y genera un clima, empieza a generar nuevas condiciones. Y aquí esa nueva condición hace que el límite de lo permitido y lo decible se corra un poquito más de aquel lado. Entonces le buscamos una explicación, estamos buscando la forma de darle una envoltura teórica a las acciones que permitan de cierto modo explicar y justificar lo que se hace. Y ahí está encuadrado hoy lo que hizo Duarte Penagio. Es un intelectual, pero lo que está llevando adelante es un modelo educativo que va a ser instrumental a un modelo de mercado, a un modelo político, porque él abiertamente dice y hace una comparación, creo que es profeso, diciendo que la revolución de 1912, el 2020, de 1922, 1923 produjo más muertos que lo que produjo la dictadura, haciendo una equiparación quizás hasta utilitaria de las muertes de una manera un poco fuerte, diría yo, para no decir otra cosa, pero esa comparación que hizo entre lo que fue la guerra civil al inicio del siglo XX con lo que pasó en la dictadura estronista, lo que introduce es una lógica utilitarista que mide en realidad la legitimidad política por el número de víctimas, es decir, estamos diciendo quién mató más y quién mató menos. Y si vamos por esa misma lógica, hay que ir y correr un poco la cuestión a 1947, en la guerra civil, donde hubo un referente intelectual que es Natalicio González, que empujó y fogoneó la existencia de los guiones rojos, y esa guerra civil del 47 tuvo más muertes de lo que pasó al inicio del siglo XIX. Y tuvo una cantidad de desplazados impresionante. Milda Rivarola decía ayer en uno de los medios de comunicación que era 600 mil, otros dicen que fue cerca de 800 mil. Entonces, desde esa misma lógica, el profesor hace una comparación. La revolución que estaba vinculado con un partido político, que hoy está en antagonía aparentemente con el actual partido, y genera un discurso de legitimación de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Yo no me quedaría solamente en descalificar la capacidad intelectual o en todo caso discutir la capacidad intelectual. Lo que está haciendo básicamente es orgánico a una idea que hoy está vigente de pensamientos que emergen hoy día por el descontento ante la falta de respuesta del modelo de democracia liberal a las necesidades urgentes de la gente y empieza a azuzar la fibra más íntima de tal manera a tomarse de discursos autoritarios que puedan engatusar a aquellos que quieren una solución inmediata a los problemas que en este momento surgen y están más que nunca vigentes. Ahí está, me parece, la centralidad de la discusión, llevarlo y ubicarlo como un intelectual de derecha que busca argumentar y justificar las ideas emergentes ante un vacío importante que hay dentro de la fila del Partido Colorado, o mirar en la dirigencia colorada y no tener un intelectual orgánico. ¿A quién le temes? ¿Al presidente de la Cámara de Diputados? Le escuchas a la Torre y no le ves desarrollando toda una línea de pensamiento. Le escuchas al presidente, también está enfrascado dentro de su línea económica y política, pero no produce conocimiento como tal. Y le ves, por otro lado, al controlando mío, que el vicepresidente de la República también en la misma línea. Entonces, vos no le ves a la dirigencia hoy del partido de gobierno con cuadros intelectuales que estén conduciendo y justificando lo que está desarrollando como política de gobierno. Y ahí se encuadra lo que está haciendo hoy Duarte Fernández. Ahí se encuadra. Porque estamos hablando de un gobierno que está ahora planteando un ajuste que lo llama reforma a la caja fiscal y va en sintonía con todo lo que está pasando. Y eso básicamente es merma de derechos, lo mismo que hacía el lesionismo. Por eso dice, produjo menos baja que las guerras civiles del inicio del siglo XX con relación en materia de sangría que produjo la dictadura extremista. Pero lo que nos dice en línea, bueno, acá tenemos un gobierno que de cierto modo justificó lo que hizo porque había coyunturas culturales, pero entendemos que fue para poder mermar el derecho de la gente. Entonces yo lo llevaría ahí, lo ubicaría ahí como un emergente de la intelectualidad orgánica de las nuevas políticas conservadoras y que peligrosamente abona la posibilidad de volver a pensar en la mano dura como alternativa de gobierno. Y quiero cerrar esta parte. Ayer también hizo mención el señor Duarte Penayo en uno de los medios, hizo mención a Paul Levy, que es un politólogo estadounidense que estudió las dictaduras. Este mismo autor que él cita lo dijo de una manera tan interesante la siguiente expresión, dice: aunque a los paraguayos les gusta hablar de democracia, han manifestado siempre una gran reverencia hacia los tiranos. Y puede predecirse que Stroessner, pese a lo brutal y corrupto de su régimen, encontrará un día su lugar en el panteón de los héroes. Esto lo dijo en sentido peyorativo, diciendo de que en algún momento van a sacar a alguno y lo van a emerger como héroe, atendiendo un poco esa condición de que la gente está muy apegada ante el desencanto a la democracia, por la democracia, por no dar respuestas a la gente y volver a ensalzar figuras como la que ya estamos poniendo sobre la mesa actualmente.
Y en ese sentido, ayudar un poco a pensar también esto, Adilio, el tema de la educación superior y la calidad democrática, que creo que más allá de, podríamos decir, un versus autoritarismo versus democracia. Si ponemos un poco este foco en quien hoy preside la entidad garante de la educación superior, ANEAES, y que en este caso es José Duarte Penayo, y que reivindica el autoritarismo básicamente. Entonces, así sería como que si la educación superior en Paraguay está bajo el control de una visión que reduce la formación, lo señalabas, a lo técnico instrumental, ¿qué futuro le espera a la formación de una ciudadanía crítica? ¿Y es posible también garantizar una calidad educativa sin principios democráticos, Adilio?
Sí, en primer lugar, yo creo que hay que definir qué es calidad. La calidad, ¿no?, tiene varias acepciones y muchos lo dicen, tiene un concepto polisémico. Pero yo lo dejaría en la idea de que la calidad representa el hecho de que cuando algo satisface la necesidad en forma eficiente y efectiva de la gente, ahí alcanzamos la calidad. Es decir, si hoy hay una necesidad de democracia, entonces hay calidad en tanto que las instituciones de educación superior en el país trabajan y desarrollan el concepto de democracia en los estudiantes, y los estudiantes, en términos muy de productos, salen como personas democráticas del sistema universitario. Entonces, ese es el concepto con quien yo voy a comulgar en este análisis, y tengo esa idea fijada. ¿Por qué? Porque actualmente el concepto de calidad que tiene la educación superior, y que fue adoptado en este caso por la Agencia Nacional de Evaluación de Educación Superior, está muy vinculado a las ideas de producción dentro de una empresa. Esa idea que sostiene y que envuelve el modelo de calidad es el enfoque sistémico. Ese enfoque sistémico trabaja lo que se llama la introducción de la materia prima en el contexto universitario, se lo procesa y se lo saca como un producto, en cuatro etapas. Entonces, introducción, contexto, proceso. este momento lo que la ANEAD está evaluando no es cómo se trabaja ese producto para determinar qué clase de persona va a salir del sistema universitario. Lo que está haciendo, y es una discusión que hay en torno al modelo de calidad que se tiene en este momento en el país, es que no evalúa esto, no evalúa los conocimientos, no evalúa cómo o qué perfil tiene el egresado en función a lo que establece nuestra Constitución. Por ejemplo, nuestra Constitución habla de trabajar para construir una sociedad y un Estado social de derecho, pero nosotros no evaluamos, estamos solamente viendo qué perfil profesional va a tener esa persona en el momento de egresar, que está bien,
Adilio,
pero no es suficiente.
Adilio, ahí quería interrumpirte nomás un ratito tal vez para reformular la pregunta, y tal vez porque para mí está un poquitito en la primera pregunta de este, ¿qué futuro le espera a la formación de una ciudadanía crítica? Y a lo mejor en vez de pensar un poco en términos de calidad educativa, te reformulo. ¿Es posible garantizar la educación superior en Paraguay hoy sin principios democráticos, que sería como uno más genérico y más integral?
Para una sociedad democrática, no. No tenemos futuro para eso, porque estamos hablando, por eso hacía el contexto del modelo educativo que tenemos. Entonces, alguien que plantea y reivindica, por más que diga que no lo esté reivindicando, sino solamente hace un contexto histórico, no, porque en el fondo ese pensamiento va a determinar la acción, va a condicionar el comportamiento, es decir, la forma de ser, pensar y actuar de la gente. O sea, es impensable eso. Y además de eso, se escudan detrás de un tecnicismo de lo que te acabo de plantear, el tema del modelo, del enfoque sistémico que plantea la evaluación de la educación superior, que lo único que hace es medir los procesos. ¿Qué tan eficientes son en el momento de aplicar los procesos? Sin saber si esos procesos que aplicas se puede conducir como resultado a una persona democrática, una persona con memoria, una persona que pueda reivindicar la bandera de la solidaridad, de la integración, del trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Ahí me parece que en esas condiciones estamos, pero no nos ha de extrañar también nuestro compañero de audiencia, porque estamos hablando de un gobierno que no piensa en la gente, estamos hablando de un gobierno que se está empotrando en el poder y está concentrando de una manera extraordinaria poder económico y político. Entonces, Duarte Penacho no está fuera de este contexto.
Adilio,
y el primer presidente de la ANEAD es que se fue, y se fue a definir política de educación calidad con el presidente Partido Colorado. No habrá visto desde la creación de la ANEAD que alguien se vaya y haya hecho esa clase de acción política. Hacemos un poco de historia y no van a encontrar que alguien vinculado a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior se haya ido a hablar con el presidente del Partido Colorado a definir políticas de calidad. Una cosa de loco. Este es el resultado de todo este proceso.
O sea, de esto decís básicamente lo de Duarte Penacho, es básicamente instalar relatos y con ellos, lógicamente, de donde prometan orden y eficiencia por un lado, pero por el otro lado también preguntarnos un poco, Adilio, ¿dónde fallamos en la narrativa democrática frente a este intento que lógicamente están metiendo desde arriba, Adilio?
Es una pregunta complicada, porque me parece a mí que no es el problema de los democráticos. Me parece que hubo un espacio importante y una pérdida importante en esa primavera democrática de reivindicar la memoria, porque, como dije al principio de esta nota, cuando planteamos hablar sobre la dictadura, de la democracia, del proceso que implicó la presencia de Alfredo Stroessner en el gobierno del Paraguay, los que tenían la hegemonía discursiva nos dicen: no queremos hablar de esto porque esto divide. Y ahí está el gran problema: despolitizamos y le sacamos contenido a las conversaciones que tenemos o que tuvimos en este tiempo, y dejamos de hablar de política. La sociedad tiene que volver a hablar de política y desde una perspectiva filosófica paraguaya. Porque hoy más que nunca también, y eso está muy latente, la gente de cierto modo, parece una contradicción, pero no tanto, ¿verdad? Hoy la gente está politizada, vos las redes vas a ver que todos hablan de política. Pero no hay un foco orientador que nos permita discutir la política desde un, como un proyecto país, como un proyecto nación. Y ahí me parece que está el error. En principio no hablábamos de la política, del proceso de dejar de lado la política como una herramienta de transformación y una herramienta de los pueblos para generar los cambios necesarios. Hoy volvemos a una hiperpolitización, pero sin contenido. Entonces, ahí me parece que está el punto. Hoy tenemos que volver a desempolvar los libros, tenemos que traer a la memoria qué pasó en tiempo de Stroessner, qué pasó en la guerra del 70, por qué hubo esa nefasta guerra contra nuestro país, por qué pasó lo del 32, por qué pasó el 47, qué pasó con el 89 en el marzo paraguayo, qué pasó en las movilizaciones que tuvo lugar frente a las políticas de implementación de políticas neoliberales en tiempo de Nicanor, por qué se le echó a Lugo. Todo eso tenemos que traer nuevamente en la mesa para poder entender todo este contexto, porque si no pareciera ser que esto nace de la nada y no es de la nada. Hay una prefiguración premeditada de afectar la memoria, de vaciar el contenido político, y ahora esta hiperpolitización fogoneada por las redes sociales hace que todo valga, y con la idea de que hay que respetar la opinión ajena. Hay cosas que se respetan. Lo que me parece innegociable es que no podemos respetar bajo ningún criterio, o permitir bajo ningún criterio, dentro de la supuesta idea de la libertad de expresión y de opinión, de que se reivindique la muerte, se reivindique el número de quién mató más o quién mató menos. Acá no se trata de cancelación del otro, lo que estamos diciendo es que no puede reivindicar, plantear una cosa más interesante, plantear qué política de gobierno querés plantear. Pero tráeme como una propuesta, ¿por qué no discutir en todo caso, si tanto querés hablar de cuestiones partidarias, de la doctrina filosófica de tu partido? Y no me reivindiques a una persona que trajo mucha muerte y dolor en este país, por sobre todo las cosas, muchísima ignorancia, porque el gran problema, y en eso todos coincidimos, que el legado nefasto fuera haber destrozado la cabeza de nuestra gente por 35 años, y nosotros somos fruto de esa consecuencia. No somos las luces de este tiempo, pero estamos atinando, de cierto modo, tratar de dar elementos a ver si nos reencauzamos, porque yo particularmente no quiero para mis hijos una sociedad donde por pensar diferente se le secuestre, por pensar diferente se le picanee, o por pensar diferente se vaya y vaya a parar en identificaciones donde se le torturaba, se le sacaban las uñas, se le orinaban a la gente, esa clase de cosas. Yo no quiero para mi hijo, si es que pienso que necesitamos un Paraguay un poco más abierto a toda esta clase de cosas. Para mí esa no es la salida.
Adilio, por último, para agradecerte lógicamente este tiempo destinado a Radio Fe y Alegría, y bueno, sabes, en radio somos prisioneros del tiempo, tengo que ir cerrando, pero me gustaría un poco esto de este llamado a esta responsabilidad histórica que señalás y que tiene que ver con la memoria activa. Y ahí un poco la pregunta va por más allá de lo institucional para Adilio Lescano, no digo decirnos de arriba, sino cómo pensás o cómo crees que se construye como una memoria activa en las prácticas cotidianas, para ayudarnos un poco a pensar justamente en este proyecto país, por un lado, y qué herramientas tienen así como las organizaciones sociales, los centros educativos, para combatir esta legitimación del autoritarismo que viene de arriba. ¿Cómo pensás estas dos cuestiones?
Antonio Gramsci decía que el que domina el discurso cultural está a punto de dominar el poder. Y nosotros hoy en ese escenario estamos en una desventaja y en una también ventaja, y pareciera ser un oxímoron, pero no tanto, ¿verdad? Por un lado, nosotros no tenemos la capacidad que tienen los medios concentrados para amplificar discursos. Pero por otro lado también esta inserción en las redes es también una alternativa para ir generando conciencia. No sé si las organizaciones sociales van a tener la capacidad suficiente, porque hoy las organizaciones sociales se concentran en las urbes. Por las características socioeconómicas de nuestro país, que tenemos actualmente, el movimiento campesino se fue dibujando no por una cuestión de falta de organización, sino por la merma de gente que se va quedando en el campo, por el desplazamiento que hay, por la expulsión económica, y por lo tanto hay un grupo de gente muy valiente que está resistiendo esto. Es un espacio válido, sin lugar a dudas. Pero, por otro lado, crear sentido común hoy día pasa por generar contenido, y generar contenido desde la experiencia, desde las alegrías y desde los dolores que tenemos en nuestra sociedad. Ustedes en Asunción tienen lugares lacerantes, Los Bañados es una prueba palpable de que el país está diseñado para unos pocos y el resto está fuera del acceso a derechos. Hoy nuestros campesinos están siendo expulsados por el avance del agronegocio, y todos esos temas nos tienen que llevar a reflexionar, y reflexionar sobre esos temas. Dejemos de hablar, me parece muy interesante y no descarto eso, denunciar las corrupciones existentes, pero hay que mirar las cuestiones de fondo. Hay que mirar la cuestión de la reforma de la casa fiscal, por ejemplo, es un tema que hoy estamos viendo que se puede convertir en una bisagra importante de reorganización. Por primera vez se reunieron todos los gremios a enfrentarse a la propuesta del gobierno de Santiago Peña. Ese es un espacio de aprendizaje. Los medios de comunicación, como medios amplificadores, como Fe y Alegría, y otros medios, como las radios comunitarias, las redes sociales, tiene que ser un espacio donde introduzcamos contenidos. No, reitero, para pelearnos con el otro, sino decir, ¿qué hizo la dictadura? Y me parece que eso es lo que hay que plantear, porque me decía ayer un amigo, y con esto sí voy a cerrar, un amigo, pero la gente no se acuerda de lo que hizo Stroessner, ni siquiera sabe qué es Stroessner, me dice. Entonces, le planteo lo siguiente a este amigo, porque me parece importante, y creo que es el discurso que todo el mundo está sacando en este momento. Para mí, el punto está en que estamos de acuerdo que tenemos que construir con el otro, sin lugar a dudas. Pero lo que no podemos hacer, creo que no tendríamos que querer también, es que se naturalice lo que implica los discursos que hacen loa al dictador. Porque estos discursos, hay que recordar, no solo operan sobre las mayorías conscientes. Las mayorías conscientes ya entienden. Pero ¿qué pasa si es que nos callamos ante esto? Y ahí empieza la primera disputa. Las redes son importantes para eso. Esos comentarios que dejamos pasar y que dicen, no, esto no iría mejor. No, eso no hay que callarse, hay que responder eso. Porque con esos comentarios, reitero, moldean los climas culturales, habilitan sentidos y, reitero, corren el lugar donde se va a discutir las cosas. Y por sobre todas las cosas, genera ese sentido común que estamos viendo, que se está instalando, porque estamos viendo que hay gente que dice, no, se vive mejor, esto no le daba seguridad, un montón de cosas, así que uno no puede entender que alguien con plena conciencia pueda reivindicar esta clase de cosas. Entonces, yo creo que esa es la solución. Y por sobre todas las cosas, en este tiempo donde se está discutiendo la reforma de las cajas fiscales, decirle a los docentes, miren, ¿cuál es el problema del hecho de que ustedes no discutan las políticas educativas? Porque los docentes, cuando se tratan de su salario, ahí se movilizan. Y me incluyo ahí porque yo soy docente. Pero no estamos discutiendo políticas públicas. ¿Por qué nosotros nos vamos y defendemos los votos de quienes hoy día nos están a punto de enviar a tener clase hasta los 67 años, una cosa así, ¿verdad? Entonces, Este es el momento de preguntarle también a estos actores políticos, ¿por qué creen que llegamos a este punto? Porque la reforma de la caja fiscal no es una cuestión antojadiza. Ahí está de por medio del FMI, está el hecho de que hay una informalidad importante en el país, por otro lado, la plata de los jubilados se está llevando a algunos bancos y con eso se están llevando a participar en la subasta que hace el Banco Central, un montón de cosas ahí de por medio. Entonces, eso me parece que hay que hacer y ir concatenando. Y ustedes, los medios de comunicación, pueden ayudar muchísimo a generar memoria y volver a pensar y repensar y recrear la democracia como una alternativa que nos permita comer, que nos permita educarnos, nos permita ser felices, ver que nuestros hijos crezcan, que sintamos la posibilidad de satisfacer nuestras vidas personales y colectivas aquí en nuestro país, no nos tengamos que ir a España, a la Argentina, etcétera, etcétera.
Adilio, muchísimas gracias por toda esta capacidad de poder ayudarnos a mirar un poco este tema, el análisis correspondiente y bueno, las reflexiones también que deja lógicamente esta entrevista. Gracias por ello.
Muchísimas gracias por la audiencia y muy amable por su generosa consideración. Un abrazo enorme.
Gracias, gracias a Adilio Lescano, docente, y también básicamente prepara siempre artículos interesantes, Adilio.